Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast que habla de deportes. Charlamos sobre deportes, ligas americanas desde Estados Unidos, Colombia y Chile con Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en El Retiro, Colombia. Andrés Nieto Molina los saluda desde Santiago de Chile. Estamos vía streaming en todas las plataformas donde hay podcast. Ahí nos encuentra como La Sacó del Estadio. Con Dani Marulanda vamos a hablar de Jorge Alfaro. Alfaro que fue, selló la remontada en la novena y los Padres vencieron al equipo de Arizona. Es la historia. Dani Marulanda, ¿cómo le va?
Sí, señor. ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Arranquemos hoy alborotando la parroquia colombiana, porque Jorge Alfaro está igualando un registro esta temporada en Grandes Ligas, igualando nada más y nada menos que al gran Aaron Josh.
¿Qué le parece?
Alfaro y Josh son los únicos peloteros en todas las Grandes Ligas que esa temporada, cuatro veces con un batazo de ellos, han dejado tendidos a los rivales.
¡Qué maravilla!
Ayer fue la cuarta oportunidad que lo hizo Jorge Alfaro. El partido estaba en la novena entrada, hombres en bases, dos outs, y entra Jorge Alfaro como emergente a batear. Perdían 5-4 y pega un descomunal, uno dirá descomunal, pero fue un sencillo larguísimo por todo el jardín central que incluso le permitió al hombre que estaba en segunda anotar la carrera del triunfo, dejar tendidos manilla en mano a sus rivales. 6-5 ganaron los Padres y Alfaro, pues es demasiado querido, Andrés. Lo hemos manifestado en el podcast en San Diego. No es un titular, pero siempre que aparece, hace algo positivo para el equipo y los Padres ahí siguen manteniéndose en puestos de playoffs y ojalá veamos con más actividad a Jorge Alfaro, el catcher de Sincelejo, en la postemporada con los Padres de San Diego.
¿Y ya pasó por el peluquero? ¿Sigue como un oso?
No, ahora está más peludo, ahora sí parece un oso, incluso se lo ¿qué? Tintura, ¿cómo se dice?
Sí, se pone rayitos.
Se pinta el pelo.
Sí, un color. Sí.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Seguimos hablando de béisbol ahora con Kenny Garay. Garay, antes de que me cuente lo de Magallanes, faltan 7 fechas y Cobreloa está a 7 puntos.
Ah, no.
Ah,
no.
¿Alcanza?
Andrés.
¿Alcanza? ¿Magallanes?
No, totalmente. Sortearemos la camiseta.
7. Hoy me acordé del 7, que es uno de mis números también preferidos. 7.
Sí, claro. Qué misterio que tendrá el número 7. No, tenga la lista, porque siete. Magallanes será de
aquí,
primera.
Yo la tengo aquí, la camiseta está lista.
7 sí. Y le llevan 7. 7 lleva 7 de ventaja. Como y faltan 7 juegos.
Sí.
Señoras y señores, Magallanes será de primera. Eso a esta altura ya es pelea León con burro amarrado. Sí, eso ya, olvídese.
Bueno, entonces hablemos de béisbol.
Te imagino un león peleando contra un burro amarrado, pobre burro, hombre. Terrible.
Bueno, no, venga, no le he preguntado de béisbol, hombre, que ni Garay, porque usted me va a hablar de un pelotero, porque seguimos en béisbol. Así que usted me tiene al mexicano, gran mexicano que se sube a la lomita con México. ¿Quién es Kenny Garay? ¿Qué más, hombre?
¿Cómo le va, don Andrés? De nuevo, entonces, Magallanes será de primera desde Alaska hasta la Patagonia, de Arica hasta Punta Arenas. Desde Arica hasta Punta Arenas. Mm. Un abrazo para todos. Los Dodgers de Los Ángeles lo anunciaron. Julio Díaz, que está teniendo un temporadón impresionante.
Qué bien, hombre.
Impresionante. Participará en la selección mexicana del Clásico Mundial de Béisbol. Va a ser algo muy bonito. México es todo para mí. El apoyo que tengo de los paisanos es bastante día con día y por eso lo voy a hacer. Dijo Julio Urías, campeón de Serie Mundial con los Dodgers. En este momento tiene marca de 15 ganados, 7 perdidos, una efectividad de 2.29, 139 ponches en lo que va de la campaña. Es uno de los abridores más confiables para Dave Roberts, el manager de los Dodgers, Clásico Mundial, que se va a llevar a cabo del 8 al 21 de marzo. Los ganadores del grupo de Asia, recordemos, van a chocar en Tokio del 15 al 16 de marzo del 2003 y los de Occidente lo harán en Miami del 17 al 18 de marzo. Las semifinales y la final solo tendrán un escenario y será el Lone Depot Park. El Lone Depot Park de la Florida entre el 19 y el 21 de marzo próximos. Julio Urías, el de los 15 triunfos, el que ha pasado a ser uno de los caballos en el picheo en la pelota caliente en Grandes Ligas, jugará el Clásico Mundial.
Bueno, y mientras México se arma, Puerto Rico también se recontraarma con otro pelotero, Dani Marulanda, para el Clásico Mundial de Béisbol. ¿A quién anuncian los de la isla de Borinquen?
Pues anuncian a Edwin Díaz, el cerrador estrella de los Mets de Nueva York, que está volviéndose viral Andrés, porque con esa musiquita de la trompeta, ustedes han visto que incluso llevó al intérprete, sí.
Es que es muy contagiosa. El intérprete, hay que decirlo, Andrés, aquí lo dijimos, pero lo reiteramos, para los que no han visto el video y lo pueden buscar en la Sacada del Estadio Podcast, como vieron, así como también Andrés puso el video de la atrapada de Sebastián Martínez Christensen.
Sí, ¿lo viste? Buenísima. A mano limpia, ¿no?
Ayer hablé con Sebas y dijo, imagínese, y era sobre el final, cuando la vi que venía Tenga. Muy bien, gurú. No, el hecho es que Timmy Trumpet se llama.
Timmy Trumpet,
Marulanda. Y la canción se llama Narco.
Oigamos un poco, oiga ahí. Sí. Qué buena melodía, hombre. Narco.
Es un trompetista australiano. Pues él se llama Andrés Timmy Trumpet, es australiano. Y el otro día, aquí lo dijimos, estuvo allá. El video es espectacular. Llevó la salida en el estadio de los Mets, en el City Field, cuando sale a cerrar el partido. Edwin Díaz, Sugar, le dicen a Edwin Díaz. Ajá. Él estaba ahí, hizo un show con trompetas.
Qué bueno, hombre.
¿Y cómo será que consiguieron varias trompetas? Yo creo que muchas eran de mentiras. Y las mascotas de los Mex también tocando trompetas.
Todos con trompetas, todos.
La canción se llama Narco.
Pero mucha trompeta, mucho Sugar. Pero qué preocupación para los Mets. Ahora sí prendieron las alarmas. Los Bravos de Atlanta anoche los igualaron en el primer lugar de la división.
Llegaron los Bravos de la Liga Nacional en el Este.
Pobres Mets. Llegaron los Bravos y los Mets ahí se están complicando.
Eso fue el ruido de los colombianos jugando ahí en Flushing Meadows. Hacen mucho ruido y desconcentran a los de los Mets. Hablemos de fútbol NFL. Los Steelers anuncian el retiro del número 32 de Franco Harris en el número 50 de la Immaculate Reception.
Exactamente, aniversario 50 de la Inmaculada Recepción, de Immaculate Reception, tal y como lo dijo muy bien don Andrés Nieto. Juego de palabras, obviamente, no estoy descubriendo nada, pero para aquellos que no saben del tema, juego de palabras con la Inmaculada Concepción, ¿no?
Ah, qué bonito. Ha significado. Qué lindo.
La ceremonia coronará lo que será un fin de semana dedicado precisamente a recordar aquella recepción que cambió para siempre la historia en Pittsburgh. Parte de la celebración de todo un fin de semana, aniversario 50 de Immaculate Reception, la Inmaculada Recepción. Y van a retirar la camiseta 32 de Franco Harris. El número del escorredor es apenas el tercero en ser retirado por la franquicia de los Steelers. Se une a Ernie Stauner, a Joe Green. Harris es también el primer jugador ofensivo de los Steelers que tendrá retirado su número. La Immaculate Reception, Inmaculada Recepción, marcó el punto de inflexión en la historia de la franquicia, dijo el presidente de los Steelers, Art Rooney II. El número de Harris será retirado en el medio tiempo del juego del 24 de diciembre frente a las Vegas Raiders. Los Steelers también portarán un parche especial en color amarillo sobre las camisetas, honrando el aniversario número 50. Así pues que la Inmaculada Recepción, que cambió la historia para siempre de los Steelers de Pittsburgh, va a tener su número y van a retirar la camiseta, o mejor, le van a retirar la camiseta a Franco Harris.
Bueno, y seguimos con NFL ya. Uy, Dani Marulanda, cuenta los minutos, los segundos, porque ya comienza esto, la temporada regular de la NFL. Pero Marulanda, ¿qué le decimos entonces a los Packers, a los Rams? O sea, que no jueguen, ¿o qué? Porque si ya van a ganar los Bills de entrada. Entonces, ¿qué hacemos, o qué? ¿Cómo es la historia?
Eso es lo que me tiene sorprendido. Ajá. Entonces, ¿será que el otro no van a jugar, o qué?
Pues sí, parece que
no. Porque arranca este jueves 8 de septiembre arranca una temporada más de la NFL. Y siempre estamos muy pendientes, esos días previos, sobre todo el día anterior, los analistas de muchas cadenas en Estados Unidos dan sus pronósticos. Pero la que sí me sorprendió fue la de NFL Game Day, el equipo de Game Pass, donde está Kurt Warner, Michael Irvin, Rich Eisen, un entrenador de los San Francisco. Los seis panelistas dieron como ganadores del Super Bowl a los Bills de Buffalo.
¿Cómo le parece, hombre?
Yo le he tomado un pantallazo a esa imagen, porque dígame donde los Bills no ganen el Super Bowl.
La quiere es que cobrar el, usted. Oiga, es que, usted la va a cobrar en
no,
enero.
No, es que miren el exitismo a donde está llegando. Este jueves, cuando arranque el Super Bowl, ya estoy más adelantado, cuando arranque la temporada en Los Ángeles, ¿sabe qué hizo Bills Mafia? La fanaticada o los fans de los Bills han enviado en aviones $24,000 en cervezas para ir a disfrutar en Los Ángeles el primer partido de la temporada frente a los
solo el primero Rams. Con todas, o sea, las cervezas
solo el primer partido y son camionados de lo cerveza. Que están bajando de los aviones de cerveza y ni siquiera han llegado los equipos, no han llegado los fanáticos
gente,
y ya llegó
la cerveza.
Pero ya llegó la cerveza porque oye, es una cerveza la llevo, desde Buffalo, es que qué tiene Andrés, no sé si Garay ahora, qué tiene la cerveza en Buffalo. Sí, no pueden comprar cerveza en Los Ángeles,
ser, más lúpulo.
Debe ser un patrocinador,
sí. Bueno.
Acuérdese que omitimos acá el nombre. Sobre todo en el noreste de los Estados Unidos. Sí. Hay muchas cerveceras pequeñitas, Andrés, sí. Y Dan, muchas.
O el agua, ¿sabe que el agua influye mucho? Aquí el agua, la cerveza influye también en la calidad, en el producto final. Debe ser un agua diferente.
Pero imagínense esa situación, $24,000 en cervezas ya han llegado o ya han sido transportadas a Los Ángeles para llevarla al estadio y supuestamente ellos van a celebrar el primer triunfo en la jornada inaugural frente a los Rams, que no se les olvide que por algo son los campeones del Super Bowl.
Y entonces, Kenny, entonces son como los Yankees, que no celebren con anticipación o que Kenny Garay.
Pero en el caso de los Bills de Buffalo.
Sí, eso sí, hay que tener
respeto. Yo sí creo que ese equipo, o sea, tiene que caerse demasiado y entiendo lo que dice Marulanda. Estas historias de exitismo al principio de temporada generalmente terminan mal. Yo no veo por dónde, si Josh Allen se echa el equipo al hombro, y ahora contando con Von Miller, no veo por dónde le gane nadie fácil a los Bills de Buffalo. ¿Cuál sería el segundo en contienda en la americana? Hombre, yo creo que Madulanda y yo estamos de acuerdo. Serían los Chargers de Los Ángeles de Justin Herbert.
Bueno. Y no se olvide, Andrés, que es que, venga, ya caray, no nos olvidemos que es que en esta conferencia está Patrick Mahomes con los Chiefs. Claro. Está Lamar. Ojo lo de Lamar Jackson con los Ravens. Él está ya en huelga.
Lo que pasa es que hemos dicho no eso tantas veces, Dani, lo de Lamar Jackson.
Sí, pero es que. Pero ¿sabe cuál es la diferencia de Lamar Jackson este año? Que está ya en huelga porque no le han renovado un contrato multimillonario, porque está en su último año de contrato elegible de novato. O sea, este año él tiene que demostrar que va a ser un tipo para ganar lo mismo que gana Josh Allen, Patrick Mahomes, todos estos millonarios. Entonces yo creo que él tiene que hacer su mejor esfuerzo. Entonces yo no sé, los Ravens a mí me parecen un equipazo.
No, hay varios buenos equipos, pero yo creo que sí están por encima los Bills de Buffalo. Ahora, el morbo del primer partido va a ser a Von Miller, porque mañana es noche de fiesta, o el jueves es noche de fiesta, para los Rams. Ahí van a celebrar lo que fue el título y demás. Y ahí va a haber uno celebrando, pero ya vestido de Bills de Buffalo, Von Miller.
Y a propósito de la fiesta, pues recordemos que va a estar aquí el vecino, don Jay Balvin, amenizando esta jornada inaugural. Don Andrés, Balvin, para que usted se emocione, Jay Balvin va a ser el... Pero eso tiene muchos interrogantes. O sea, ¿es tan importante ya el público latino?
Sí.
¿O es que la música del género urbano ha impactado mucho al mundo
el
anglo?
El género urbano y el público latino. Pegando.
Bueno, y básquetbol femenino, que siempre le damos aquí la importancia, con Super Ya No Más. Dice, ya, se va a disfrutar su vida ya, vida particular, vida personal, y deja el deporte.
Yo era de los que ayer cuando nos tocó relatar, quería que ganara este que iba a ser su último partido quizás en Seattle, Super, porque si ganaban anoche iban a quinto y definitivo en Las Vegas. No se dio. Pero qué manera de aplaudir, de gritar, de agradecer el público lo que hizo Sue Bird. 4 veces campeona de la WNBA, 13 veces del equipo All-Star, todo estrella, 5 veces medallista de oro en los Juegos Olímpicos, 2 veces campeona con Connecticut de la NCAA y 5 veces campeona de la Euroliga. Esa es la atleta más importante en la historia de Seattle, Andrés.
Sí, qué bien. Qué maravilla.
Hablamos de Super, la esposa de Megan Rapinoe. Uh-huh. Ayer estuvieron cerca, Brianna Stewart jugó un partidazo, pero definitivamente nadie tenía respuesta para Chelsea Gray, para Kelsey Plum. No fue el mejor partido de ella, Wilson. Y Las Vegas, el equipo de Becky Hammon, va a la final.
Ah, qué bueno.
Pero al final del partido, valga la redundancia, más allá de la celebración de Las Vegas, como estábamos en Seattle, todo fueron celebraciones de la carrera, despedidas, abrazos y agradecimientos a Super. O sea, como que opacó que Las Vegas van a la final, habiendo ganado ayer en Seattle, el tema de que se iba Super en la otra semifinal. Connecticut le pegó una paliza de padre y señor mío, el Connecticut Sun, al Chicago Sky. Ellos iban a quinto y definitivo juego el día de mañana. El que gane se enfrenta a Las Vegas en la final de la WNBA.
Uy, va a estar buena esa final. Bueno, y vea, y la Rapinoe acompaña ¿A Zubert en los partidos?
¿Sí? Generalmente está con ella. Ayer, escuchar ese estadio cantando, thank you, Sue, thank you, Sue,
qué bueno,
thank
qué
you, Sue. Se nos ponían los pelos de punta, se nos paraban los pelos.
Y hablamos de las semis y ayer se nos cayó otro de los... Bueno, los dos consentidos nos cayeron. La Coco y se nos cayó Nick. ¿Vio? Hablamos mucho de ellos en el podcast pasado.
Sí. Por no hablar del que hablamos, lo estamos hablando, Andrés. Exacto. Ya no sabemos qué decir del US Open. Sí. Se fue Coco Gauff, pero entonces hablemos de los debutantes, si podemos utilizar ese término.
Claro.
Los cuatro semifinalistas que se dieron ayer, todos por primera vez estarán en esa ronda en US Open.
Campeón inédito.
Caroline García. Mm. Sí, Caroline García, la francesa. Sí. Primera vez en semifinales de US Open, luego eliminará a Coco Gauff.
Y dice, oiga, estaba Ons leyendo sobre ella que está en un momento, viene a ganar Cincinnati y está como que en su mejor momento. Le oigo a los expertos, que ojo con Caroline,
solo ha perdido, la francesa. Ha perdido solo tres o cuatro juegos ha perdido esa temporada, está muy bien la francesa. Ons Jabeur, la tunecina, incluso no solo la primera vez que ella llega allí, sino que es la primera vez en la era abierta que una africana llega a semifinales del US Open en la rama femenina, obviamente en la categoría individual. Y en los hombres también es lo mismo. Kachanov, usted se trasnochó viendo a Kachanov.
Una de la mañana, pero tenía esperanza en Nick. Pero es que ese tipo con esa cabeza tan caliente no puede jugar tenis, hermano. No, tiene que tener momentos de frialdad.
Pero ayer era maravilloso porque era muy caliente y hoy entonces hay que le falta.
Sí, pero es que no todo el tiempo, es que el tipo se excede, es que habla todo el partido, todo el tiempo hablando con el box, lanza botellas, daña raquetas, warning. No, es que no, eso es para raticos, no todo el partido.
Sí, se lo está comiendo el personaje. Entonces, yo también estuve viendo ahí de soslayo, como dice Nieto.
De soslayo, exacto.
Bueno, entonces Kachanov por primera vez en semifinales del US Open. Y su rival también, primera vez en semifinales, Casper Ruud, este noruego. No solo es que para él, es la primera vez que un noruego llega a semifinales del US Open. O sea que todos estos cuatro que ya estamos viendo instalados en semifinales, pues realmente para muchos fueron sorpresivos que hayan llegado a esa instancia. Y rematemos rápidamente con los colombianos. Cabal y Farah.
¡Qué bien, hombre!
Otra semifinal más. Sí. O sea, ya son 10 semifinales de ellos en torneos de Grand Slam. Y la tercera vez que llegan a esa instancia en el US Open, un partido que fue que eterno. Arrancaban supuestamente a jugar al mediodía y terminaron prácticamente a las 9:10 de la noche hora de Estados Unidos, terminando el juego.
Bueno, y Laura nos escribe, la corresponsal dice, protestaba el inglés con el que jugaban Cabal y Farah por la bulla de los colombianos entre set y set y le manoteó a la juez. Le llamaron comisaría del torneo y le dijo que podíamos hacer toda la bulla que quisiéramos antes del saque. Que de malas, mijo. Estaba súper bravo el man. Así nos escribe Laura.
Hay que decirle al inglés y hay que decirle a todos los europeos y de continentes diferentes al continente americano, sobre todo a la parte sur, que tendrían que ver videos de Copa Davis. Eso es como un partido de fútbol.
Exacto,
¿eh?
Sí. Claro, claro.
Que dice Laura además que al final Cabal y Farah, escuchen esto, son tan queridos, voy a leer cómo me escribe, todas las fotos que la gente quisiera, las pelotas firmadas, los autógrafos, lo agradecieron al final, son muy lindos. ¿Cómo le parece? Esos son verdaderos campeones.
Y además Cabal y Farah. Y también con Sebastián Christensen estuvieron con Sebastián Martínez hasta el final.
Unos bacanes.
Dando sus notas, declaraciones, relajados, tranquilos.
Exactamente. Queridos. Bueno, y la otra, la tristeza.
Un Sebastián que desde el US Open escribió El Gurú.
En bueno.
La primera semana. Le tengo el dato a Madulanda, Andrés. Discúlpeme.
Mándelo.
La Bad Blue, cerveza.
La he visto, sí.
La Bad Blue, cerveza que tiene como sede Buffalo, Nueva York.
Esa es, es buena cerveza. Uy,
esos $24,000 son de una cerveza llamada La Bad Blue. La Bad con doble T al final y Blue como azul. Esa es la cerveza que...
Oiga, pero no tiene la hoja de maple.
Claro, porque es que eso es al lado.
Pero dice
de Buffalo, acuérdese que es ahí en las cataratas del Niágara, al lado.
Pero dice que es canadiense la compañía.
Debe ser canadiense.
Sí, de John Kinder Labatt. La fundaron en Londres, Ontario.
Ahí está, en Londres, Ontario. Londres, Ontario tiene una población colombiana impresionante.
Vea usted.
Es más, hay quienes le dicen Londovia.
No, ¿verdad? Hay tantos colombianos. ¿En Londres, Ontario? Vea usted.
En Londres, Ontario.
Ya aprendimos algo nuevo.
Lo sé porque mi hermano de la vida, mi mejor amigo desde chico, Néstor Páez, vive allá hace mucho tiempo en Toronto, pero la gran mayoría de colombianos, hay un nicho bien establecido, está en Londres, Ontario. De ahí es la cerveza, la Bad Blue.
La Bad Blue.
Que fue mandada a Los Ángeles. Eso sí, como ellos mismos explican. el hecho de que la cerveza tenga su cuartel general de operaciones en Buffalo no significa que toda la gente de los Bills de Buffalo prefiera esa cerveza, pero es la como la, el estandarte la del equipo, la cerveza insignia del equipo. Sí,
una identidad con el equipo. Pero por eso me gusta tanto este podcast. Yo hablando de los Bills de Buffalo y ustedes me cuentan historias de la cerveza.
Claro, uno aprende.
De colombianos en dónde, de Colombia en dónde,
claro,
en Utah y más.
Claro. Bueno, y así como vamos a aprender de un campeonzazo como Primoz Roglic, que ayer sí, qué tristeza, ese infortunio, esa mala suerte, el tipo se tuvo que retirar del Tour de Francia, ayer llegaba llegando a la meta, disputando con velocistas al sprint, y se cae Marulanda, Dani, peleando la Vuelta a España. No, qué malas, hombre. Pero entre, malas que Ale Rodríguez.
No sé, pero ¿cuál será su pensamiento? Porque yo no entendí mucha gente dando en redes sociales que era el karma. Que él había atacado en el momento que había pinchado Renko y que por eso el karma lo hizo caer. Yo creo que él atacó antes de que...
No, él atacó antes. Eso es suspicacia.
Él atacó antes de que se pinche, ¿cierto?
No,
él
atacó no es de ese estilo. Roglic no es de esos.
A Renko.
No, él está, pues, él quiere ganar la vuelta y está haciendo, sí, y hace todas las ataques que pueda y que quiera, pero al final no.
No, incluso oficialmente él descontó 8 segundos ahí en la etapa, pero con ese totazo no pudo ser parte de la salida en la etapa de hoy, sí, y ahí entonces ya se ha retirado. Primoz Roglic, eso le abre la puerta a todos los españoles, la locura que no, hay con Ayuso, con Rodríguez, a ver cuál va a terminar en el podium, sí, incluso con Henry Max, que de pronto puede ganar la vuelta, qué tal, sí, que Superman López le ayude a ganar la vuelta a Mas, no, a su no, ex compañero.
No, el trinazo, luego, el tuitazo de Santiago Hernández sobre eso. Lo tengo. Sí, hay un mundo, claro, hay un mundo en el que Roglic queda magullado luego de la toteada y en el que Renko, sí, se funde en esta última semana. Y si en ese mundo Enric Mas sería el ganador de la vuelta, no quiero vivir en este mundo. ¡Bien! Me apunto ese tuit del pájaro.
Pero en ese mundo donde gane más, ese mundo donde gane más, es porque Superman de pronto, ojo con Superman, que se puede meter al podio.
También.
Y ayudarle a más.
Si no se mete Superman, no, se puede meter inclusive Batman.
No, ay, pues.
Chistecito.
Bueno, muchachos, vamos a ver los minutos finales. 3 kilómetros subiendo a la tertulia. Digo, atentudía. Gracias, Dani Marulanda, en El Retiro, Kenny Garay en Bristol, Nieto Molina desde Santiago. Hacemos el podcast, La Sacó del Estadio. Estamos en todas las plataformas, como La Sacó o La Saco, como quieran. Ahí estamos, siempre hablando de deportes.
Señor Nieto.
Sí, señor.
10.000 colombianos en el último censo en Londres.
London, para no, Marulanda. Qué bueno.
Los que se dejaron contar.
¿No? Eso es como Bogotá, New Jersey.
Los no, que se dejaron contar.
Esa es la claridad, los que se dejaron
claro,
contar.
Claro, porque es que generalmente los otros 20.000 no se dejan contar ni locos. Oiga.
Bueno, sí, oiga, hay que hacer un día un especial con una ciudad donde hay muchos colombianos. Aquí en Chile es Antofagasta. Eso es lleno de colombianos. La charanga latina. Muy bien, muchachos. Gracias a todos. Con Kenny, Dani y Nieto Molina. Estamos con ustedes en este podcast. Gracias por oírlo y sobre todo compartirlo y seguirnos. Gracias a todos.